Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro sobre el combate escrito por el teniente coronel Dave Grossman con Loren W. Christensen es un ensayo de psicología aplicada, fisiología del estrés y preparación profesional ante la violencia letal. La edición española, publicada por Melusina, presenta una investigación amplia sobre las reacciones humanas que pueden aparecer y después de un enfrentamiento armado o de una amenaza extrema. Su propósito no es narrar campañas militares ni ofrecer una teoría abstracta de la guerra, sino explicar cómo el miedo intenso altera el funcionamiento corporal, la percepción, la memoria y la conducta. A partir de ese marco, los autores examinan métodos de entrenamiento destinados a reducir la desorganización bajo presión, entre ellos la inoculación del estrés y el control táctico de la respiración. También sitúan el acto de matar y sus consecuencias emocionales dentro de una discusión más amplia sobre la recuperación posterior y el trastorno por estrés postraumático. Está orientado principalmente a militares, policías y otros profesionales expuestos a peligro, aunque resulta comprensible para lectores civiles interesados en la respuesta humana al estrés extremo. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la respuesta fisiológica al peligro puede deteriorar el desempeño. El eje central del libro es que el combate letal no constituye solo un desafío técnico o moral, sino una situación de estrés biológico intenso. Grossman y Christensen describen cómo la activación extrema del organismo puede modificar el ritmo cardíaco, la respiración y el funcionamiento del sistema nervioso. Estas respuestas no se presentan como fallas de carácter, son mecanismos de supervivencia que preparan al cuerpo para actuar con rapidez ante una amenaza. Sin embargo, lo que ayuda a escapar o resistir puede perjudicar tareas que demandan precisión, evaluación y coordinación. El interés práctico de esta explicación consiste en sustituir interpretaciones simplistas, como atribuir una reacción deficiente exclusivamente a cobardía o falta de voluntad, por una comprensión de los límites previsibles del rendimiento humano. El libro subraya que, en un contexto letal, la capacidad de ejecutar procedimientos aprendidos puede verse comprometida justamente cuando más importa. Por ello, conocer la fisiología del estrés permite diseñar preparación, protocolos y expectativas más realistas. La obra no propone eliminar por completo la respuesta de alarma, algo improbable y quizá indeseable, sino reconocer sus efectos para impedir que la activación se transforme en bloqueo, desorientación o una toma de decisiones innecesariamente deficiente. En segundo lugar, las distorsiones perceptivas explican por qué la experiencia y el recuerdo no siempre coinciden. Una dimensión particularmente relevante de sobre el combate es su atención a los cambios perceptivos y de memoria que pueden acompañar a un episodio de violencia extrema. Bajo una amenaza inmediata, una persona puede experimentar una percepción alterada del tiempo, una atención muy concentrada en ciertos estímulos o dificultades para registrar aspectos periféricos de lo ocurrido. También pueden existir lagunas o inconsistencias posteriores en el recuerdo. Los autores abordan estas posibilidades para mostrar que el testimonio de quien ha vivido un enfrentamiento no debe evaluarse con el supuesto de que la mente funciona como una grabadora imparcial. La intensidad emocional, la focalización atencional y la urgencia de sobrevivir condicionan qué información se advierte, codifica y recupera. Esta idea es importante tanto para el entrenamiento como para la revisión posterior de incidentes. Una reconstrucción responsable requiere contrastar recuerdos con evidencias y comprender que una discrepancia no prueba por sí sola mala fe. El tratamiento del tema también amplía el alcance del libro más allá de la destreza física. Combatir implica interpretar señales incompletas en segundos y luego convivir con una memoria potencialmente fragmentada de ese hecho. La obra vincula así los mecanismos neurofisiológicos con consecuencias profesionales, jurídicas y psicológicas concretas. En tercer lugar, la inoculación del estrés busca acercar el entrenamiento a las condiciones reales, frente a los efectos incapacitantes del estrés agudo. El libro concede importancia al adiestramiento que incorpora presión de manera gradual y controlada. La inoculación del estrés parte de una premisa sencilla y a practicar una habilidad únicamente en condiciones cómodas no garantiza que pueda ejecutarse cuando hay miedo, cansancio, incertidumbre y urgencia. Exponer de forma dosificada al profesional a elementos que elevan la tensión permite identificar fallas, automatizar respuestas útiles y reducir la novedad de la situación crítica. Grossman y Christensen presentan este enfoque como una preparación orientada al desempeño, no como una glorificación del riesgo ni una promesa de invulnerabilidad. Su valor depende de que el ejercicio sea progresivo, seguro y vinculado a decisiones, comunicación y procedimientos concretos. El objetivo es evitar que el sistema de alarma domine totalmente la conducta. En ese marco, la repetición adquiere una función cognitiva, libera recursos atencionales para evaluar el entorno cuando las capacidades se encuentran bajo presión. Esta propuesta distingue al libro de textos centrados solo en armamento, táctica o condición física. La preparación para el conflicto letal incluye enseñar al cuerpo y a la mente a operar dentro de sus límites reales. El argumento es extrapolable con cautela a otras ocupaciones de alto estrés, aunque el análisis del libro se mantiene centrado en violencia y supervivencia. En cuarto lugar, la respiración táctica se plantea como un recurso de regulación inmediata entre las herramientas prácticas examinadas. La respiración táctica ocupa un lugar visible porque responde a un problema inmediato, la tendencia del estrés extremo a acelerar y desordenar la respiración. El libro la presenta como una técnica de regulación que puede ayudar a recuperar un grado funcional de control fisiológico y atencional. Su importancia no reside en convertir una situación peligrosa en segura ni en reemplazar el entrenamiento operativo, sino en ofrecer una intervención breve que conecte la conciencia corporal con una acción deliberada. Si la activación afecta el pulso, la percepción y la capacidad de pensar con claridad, regular la respiración puede contribuir a interrumpir una escalada de pánico o impulsividad. El planteamiento es coherente con la tesis general de la obra: el desempeño bajo amenaza no depende solamente de conocimiento intelectual, pues el cuerpo influye de forma decisiva en la conducta. También revela una orientación aplicada. Los autores no se limitan a catalogar síntomas de estrés, sino que buscan procedimientos entrenables para gestionar parte de sus efectos. Aún así, la técnica debe entenderse dentro de un sistema más amplio de formación, supervisión y criterio profesional. No elimina los dilemas del uso de la fuerza ni garantiza decisiones correctas. Aporta una vía concreta para preservar capacidad de respuesta cuando el organismo está sometido a una alarma intensa. Por último, el después del enfrentamiento incluye consecuencias psicológicas, éticas y sociales. Sobre el combate no termina en el instante de la supervivencia. Una parte sustancial de su enfoque consiste en considerar lo que sucede cuando cesa la amenaza a la asimilación emocional de la experiencia. El impacto del acto de matar y la posibilidad de trastorno por estrés postraumático. Esta amplitud evita reducir el combate a un episodio de eficacia inmediata. Los autores reconocen que una persona puede funcionar durante el incidente y, aún así, enfrentar posteriormente recuerdos intrusivos, alteraciones del sueño, culpa, aislamiento u otras dificultades que requieren atención. El libro sitúa estas consecuencias en planos físicos, psíquicos y espirituales, lo cual indica que la recuperación no puede limitarse a una revisión táctica del evento. También importan el apoyo institucional, las relaciones cercanas, la cultura profesional y el acceso a ayuda adecuada. El tratamiento del trauma resulta especialmente relevante porque rechaza la idea de que la fortaleza consista en negar el impacto de la violencia. Prepararse para el combate incluye prever cómo se acompañará a quienes regresan de él. Al integrar prevención y gestión posterior, la obra enlaza el estudio del estrés agudo con una responsabilidad de largo plazo. Esa continuidad entre el antes, el y el después da al libro una perspectiva más completa que los manuales limitados a la actuación en el momento crítico. En conclusión, Sobre el combate será especialmente útil para integrantes de Fuerzas Armadas, cuerpos policiales, personal de seguridad y formadores que necesitan comprender cómo el estrés extremo puede afectar la ejecución de procedimientos. También puede interesar a profesionales de emergencias, investigadores de la violencia y lectores civiles que busquen un marco accesible para entender por qué las reacciones humanas ante el peligro no se ajustan siempre a expectativas racionales o cinematográficas. Su principal beneficio intelectual es integrar fisiología, percepción, memoria, entrenamiento y consecuencias posteriores en una misma conversación, en lugar de tratar la preparación como una acumulación de habilidades técnicas. Muestra que el cuerpo y la mente condicionan la posibilidad misma de aplicar esas habilidades bajo amenaza. En el plano práctico, pone atención en recursos como el entrenamiento bajo estrés y la respiración táctica, siempre dentro de una lógica de preparación y no de soluciones mágicas. Se distingue de otros libros del género por no concentrarse exclusivamente en tácticas, historia militar o armamento. Su interés está en la experiencia humana del conflicto letal, desde la reacción inmediata del sistema nervioso hasta la recuperación tras el incidente. Esa combinación hace que sea una obra de consulta exigente. No una lectura ligera aborda un tema sensible sin separarlo de sus implicaciones psicológicas y éticas. Conviene leerla críticamente, como una perspectiva aplicada desde el ámbito militar y policial, complementándola con fuentes clínicas y profesionales actuales sobre trauma, salud mental y uso responsable de la fuerza. Si deseas apoyar a Dave Grossman, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.